escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Esto es Tecnovert. Hoy es martes. Se me fue el avión. Martes 12 de enero del 2016. Y estoy muy contento por estar de nuevo con ustedes. Por alguna razón no estoy logrando hacer una producción adecuada de esto. Por azares que no entiendo, no se está reproduciendo las cortinillas. Déjenme ver si puedo hacer. No logro hacer que ustedes lo escuchen, pero bueno. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Esto es Tecnovert, un podcast de tecnología, de tendencias, de plática, de conversación con respecto a todo lo que es la tecnología hoy en día. Saludos a Humberto Bautista, que se está conectando a Spreaker, que es donde transmito este programa, a través del cual estoy transmitiendo en vivo y con el cual ustedes se pueden unir para platicar conmigo, para conversar sobre los temas en los que estamos hablando. ¿Qué vamos a platicar hoy? Tenemos dos temas principales. Apple, una vez más, nos viene a contar novedades a principios de año. Una novedad muy curiosa porque normalmente como que son muy marcados las actualizaciones que hace Apple. Es decir, tiene su lanzamiento de sistemas operativos por ahí de septiembre-octubre. Gracias Humberto, dice que qué bueno que ya volvió el programa, nos escuchamos al rato. Claro que sí, Humberto, nos estamos escuchando. Apple tiene sus como ciclos de actualización muy claros, ¿no? Por ahí de septiembre, octubre lanza sus sistemas operativos, las actualizaciones de sus sistemas operativos, tanto de iOS como de macOS, y ahora ya que se unieron el Apple Watch y el Apple TV, bueno, pues entonces ya tenemos cuatro sistemas operativos que en principio uno pensaría que iban a seguir teniendo la misma frecuencia de actualización que habían estado teniendo con anterioridad todos los sistemas operativos de Apple. Sin embargo, ayer nos sorprendieron con una actualización que va a salir, yo calculo, en un mes y fracción, que va a ser un poquito más importante. Es decir, es como una especie de actualización a mitad de la actualización fuerte, que va a tener cosas importantes, tan importantes que el mismo Apple abrió una sección dentro de su propio sitio, apple.com/iOS/preview, con todas las novedades que están pensando meter en esta nueva versión de iOS, que es la 9.3. También hablaron de que estaban haciendo actualizaciones para el Apple TV, para el Apple Watch, y bueno, y no hemos dejado de tener actualizaciones en macOS. Sin embargo, lo rescatable o lo más importante de esto es precisamente iOS, que a mitad de año, digamos a mitad de año de sus salidas, de las salidas que hacen, lanzan una actualización bastante importante con características bastante importantes. Una de ellas es el Night Shift, que por lo que explica va a detectar, de acuerdo a tus horarios y a la forma en la que tú estás utilizando tus dispositivos, en qué momento llega la noche, y todos los colores y toda la ambientación de tu sistema se van a adaptar a ese modo de noche, para que de alguna manera no afecte tanto a tu vista y no te afecte tanto también, como se ha dicho por ahí, que científicamente, que es más difícil poderte dormir si estás utilizando este tipo de dispositivos. En mi caso no, en mi caso yo tengo un sueño demasiado profundo, y si llego a leer algo, normalmente leo con un Kindle, pero cuando llego a leer con una tablet o con un iPhone, la verdad es que a mí me vence el sueño en menos de lo que les estoy contando. Entonces, en mi caso no sucede, pero supongo que para muchas personas va a ser algo bastante importante. Después van a tener algo muy interesante en su aplicación de notas, de la que ya hemos hablado anteriormente y que creo que está haciendo pasos agigantados para hacerse un rival bastante importante de Evernote y de otras aplicaciones por el estilo. Y la actualización que le van a hacer es que ya va a tener, cada nota la vas a poder bloquear de manera independiente, para que si alguien la quiere ver tenga que desprotegerla a través de su fingerprint, su huella digital, o incluso a través de un password que tú estés definiendo, que creo, no estoy seguro, creo que sería diferente totalmente al password de tu dispositivo. Tendrá también, bueno, algo que no nos afecta mucho, es una actualización de news, donde van a tener algo así como en Apple Music su sección de For You o Para Ti. Así lo van a tener en News. Vamos a ver qué tal funciona. Aquí en México, la verdad, bueno, y en general en los países de habla hispana, pues no hay muchas actualizaciones al respecto de News porque no tenemos el servicio, ¿no? Y la parte que creo que es bastante interesante es la parte de salud. También le van a dar una actualización bastante buena en donde ya se va a poder ver, que era algo que yo no entendía por qué razón no se podía, ya se va a poder ver todo lo que va capturando el teléfono, digo, el reloj, perdón, el Apple Watch, para las personas que usamos Apple Watch, vamos a poder ya ver por fin pues todas las estadísticas de manera mucho mejor organizada de las actividades, y vamos a tener ya una mejor integración con algunas aplicaciones externas de terceros. Creo que ese es uno de los que más me llama la atención, que quiero ver cómo es que queda. Por ahí también hay algunas otras cuestiones de educación, en donde ya van a poder entrar usuarios de manera independiente. Cada alumno va a poder tener su propia sesión. Eso se me hace bastante interesante y bastante importante, porque no sé si vaya a ser así, pero se me hace que podría ser muy interesante que tú entras, se carga toda tu configuración con lo que tú tenías, con tus archivos y demás, y es únicamente para ti. No sé exactamente cómo vaya a ser, pero suena bastante interesante. Se llama Education Preview, va a venir en la 9.3, y que supongo que también va a tener algún tipo de, va a afectar de alguna manera también a OS X o a una forma de entrar a través de la web. No lo sabemos bien en esa parte, pero se vuelven actualizaciones bastante, bastante importantes para el sistema operativo iOS. Y por ahí también hay una actualización de CarPlay. Yo no tengo ningún coche, bueno, mi coche no tiene CarPlay, entonces no sé qué tanto podría o no beneficiar a los usuarios, pero bueno, creo que es algo interesante y creo que es una buena señal que por fin estén diciendo, ¿sabes qué? No necesitamos forzosamente llegar a sacar la versión 10 para lanzar actualizaciones importantes dentro de nuestros dispositivos. Estábamos acostumbrados a que durante todo el año se dedicaban a hacer pequeñas actualizaciones, pero más orientadas a seguridad, a parchar errores que se hayan encontrado o que otros hayan encontrado. Y detallitos muy muy pequeños que realmente no se volvían imprescindibles o importantes. Realmente casi podrías decir, si no fuera por el tema de seguridad, que la persona que empezaba con, no sé, el sistema operativo 8, si no se actualizaba hasta el sistema operativo 9, no pasaba mucho, no pasaba gran cosa. Y ahorita, bueno, esta señal de que están haciendo una actualización importante da a entender que pues están dando cuenta de que tienen que hacer actualizaciones más regulares y más importantes, sin dejar de lado el mejorar la experiencia de lo existente, que creo que es lo que están haciendo ahorita. Es decir, no se metieron a hacer algo totalmente nuevo, es salvo por la cuestión educacional, todo lo demás son cosas que de una u otra manera ya estaban en el sistema operativo 9, y ahorita lo único que están haciendo es darle una manita de gato, mejorarle algunas cosas, sentir que realmente está moviéndose el sistema operativo, ¿no? Se me hace una muy buena señal de parte de Apple. Veamos cómo pasa y si esto se vuelve de una manera más constante. Es decir, salió la versión 9, salió una versión 9.1 y una 9.2, que realmente se dedicaron, como lo hacían anteriormente, a parchar cuestiones de seguridad, a corregir dos o tres elementitos muy básicos, y tenemos una 9.3 que ya nos está haciendo señales de que hay cosas nuevas y que pues también nos está diciendo que va a haber algo muy interesante para este verano en la reunión de desarrolladores. Vamos a ver cómo suceden las cosas. Y por último, bueno, no por último, como un segundo tema, quiero platicar con ustedes sobre las tendencias tecnológicas del 2016. Creo que el 2015 fue un año muy, muy interesante para la tecnología, muy, muy interesante para pues todas las tendencias tecnológicas. Creo que se dieron pasos muy claros de avances en muchas áreas. Se dieron muchas novedades. Ustedes ya pueden verlo en cualquiera de los podcasts que hablan de un recap, de una recapitulación de lo que fue sucediendo a lo largo del 2015. Pueden meterse a escuchar muchos de ellos que hacen el trabajo mucho mejor de lo que yo lo podría hacer. Y hablan de que hubo muchísimas novedades en el 2015. Y el 2016 creo que no será la excepción, pero creo que principalmente será para consolidar muchísimos jugadores que ya llevan 4 o 5 años, o muchísimas tecnologías más bien, que ya llevan 4 o 5 años consolidándose, que llevan 4 o 5 años o hasta incluso más tal vez creciendo, volviéndose más sólidas, volviéndose más palpables, más sólidas, y que ahora creo el 2016 será el año en el que veamos florecer muchas de estas cosas. Voy a mencionar solo 7, muchísimas creo yo, y daría tema para toda una sesión de horas, pero creo que podemos enfocarnos en algunas. Voy a mencionar 7. La primera, inteligencia artificial. Y no me estoy refiriendo a esta inteligencia artificial de las películas, ¿no? Donde ya hay computadoras que piensan y sienten como tú o cosas por el estilo. No, me estoy refiriendo más a una inteligencia artificial que pueda utilizar la gente de manera más regular con los dispositivos que hoy por hoy tenemos. Y me voy más concreto, Siri, Google Now, Cortana de parte de Microsoft e incluso Alexa de Amazon, que ha tenido unos reviews sorprendentes durante todo lo que fue desde su lanzamiento en el 2015 hasta finales, tuvo unos y fue uno de los regalos más recurrentes de acuerdo a las estadísticas de Amazon en este diciembre. Para aquellos que no lo conozcan, Alexa de Amazon es un sistema de inteligencia artificial parecido a Siri o a Google Now, que viene en un dispositivito que, según esto, tú puedes conectar a la mitad de tu cuarto o de tu sala o donde tú quieras, y con una orden, oye Alexa, tal cosa, o alguna orden que tú le vayas dando, puedes interactuar con este dispositivo y puede hacerte búsquedas por internet, puede hacer muchísimas cosas muy interesantes. Pero se sale incluso de los usos que tienes en Siri o de los usos que tienes en Google Now, que de alguna manera están como que limitados al dispositivo móvil, ¿no? O en todo caso a tu tableta. En este caso, a Amazon, el paso que está dando y que creo que es interesante es, está en tu casa y ahí va a estar presente de manera, digamos, omnipresente, para que en el momento en que tú lo necesites, tú simplemente, literal, truenes los dedos y empiece a funcionar, ¿no? Entonces, creo que este año va a consolidarse mucho. Siri ha dado muy buenos señales de eso, aunque le faltan todavía algunas cosas. Google Now es hoy por hoy el rey en cuanto a todo eso. Amazon no ha hecho un mal trabajo. Y Microsoft, pues creo que también va con pasos firmes, no ha dejado de lado el desarrollo y puede dar sorpresas muy interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Otras cosas que creo, el segundo punto de tecnología, materiales avanzados. Este año creo que por fin veremos consolidarse tecnologías que durante todos los últimos años habíamos oído hablar de ellas como una posibilidad importante, pero que por cuestiones de costos principalmente no habíamos podido ver ya en la realidad. Y estamos hablando de tecnologías como los termoplásticos reciclables, por fin darle un uso reciclable al plástico, y que son son plásticos muy muy duros, súper fuertes, que los llegan a usar incluso hoy por hoy en algunos dispositivos móviles, en algunos smartphones, pero lo importante es que en este caso ya serían reciclables. O tecnologías como el grafeno, este material pues casi mítico, que según esto tiene una conducción de información que podría dar en la torre al silicio, que es hoy por hoy el transmisor de información que se utiliza de manera general. Y bueno, pues parece ser que por fin se ha encontrado una vía de hacerlo más barato, y los investigadores han por fin le han podido dar por fin una aplicación práctica a todas estas pues investigaciones que han estado haciendo a lo largo de varios años, y podría ser que en este año viéramos por primera vez un CPU basado en grafeno. No sé qué tan costoso sea o no, pero pues si llega a suceder, creo que daría el brinco que estamos esperando, el gran brinco que estamos esperando para nuevas tecnologías pues más veloces y más versátiles. La tercera tecnología que creo que viene fuerte para este 2016 son los objetos inteligentes. Vamos a hacer a un lado todo esto de la Internet de las cosas y los, incluso las casas inteligentes y todo eso. Y yo creo que, vaya, todo eso va a seguir evolucionando, van a seguir saliendo cosas interesantes, va a haber mucho mejor integración con cosas de para casas inteligentes y demás. La domótica va a dar muy buenos pasos, pero creo yo que este año se va a enfocar un poquito más en los objetos inteligentes, que son estos productos del día a día que tienen un pequeño chip, una pequeña cuestión, un pequeño elemento que va a recopilar información importante que después se va a vaciar en una base de datos personal, con la que vas a poder explotar mejor esa información, ¿no? Vamos a poner ejemplos, digo, y en el CES, las personas que estuvieron más o menos atentas al CES, o por lo menos a las conclusiones del CES, porque voy a ser honesto, últimamente me da mucha flojera estar pegado a lo que va sucediendo en el CES, porque pasan pocas cosas interesantes, y más bien sería interesante ver los resultados finales, ¿no? La recapitulación. Pero bueno, no sé si llegaron a ver, aquellas personas que pudieron llegarse a fijar, a algunos dispositivos nuevos que no distan mucho de lo que son los dispositivos naturales. Vamos a hablar, por ejemplo, tengo en mi mano ahorita un termo. Es un termo de plástico de 500 mililitros, de 600 mililitros, que es el que utilizo para ponerle agua y estar tomando a lo largo del día. Bueno, el objeto inteligente va a ser el que, sin necesidad de que parezca un objeto de tecnología avanzada, va a tener algún chip que te va a permitir, por ejemplo, en el caso del termo, monitorear cuánta agua estás tomando al día. Y después mandará esa información a un dispositivo externo, ya sea un smartphone, ya sea la nube o lo que ustedes quieran, en donde va a vaciarse esa información y va a decir, oye, ¿sabes qué? Y te va a poder dar reportes muy claros de, oye, ¿sabes qué? Te está faltando tomar agua, o estás tomando únicamente agua natural, necesitas tomar agua con tal o cual bebida. No sé, estoy poniendo un ejemplo muy específico, ¿no? Las camisas, por ejemplo, ahorita ya está siendo claro para los deportistas, por ejemplo, camisas que van monitoreando, o camisetas, playeras, que van monitoreando, remeras, como dirían por ahí, que van monitoreando todas tus estadísticas físicas para saber tu ritmo cardíaco, para saber si estás sudando de más, si estás sudando de menos, si tienes que hacer mayor o menor esfuerzo. Y por fin, este año, creo que va a empezar a abaratarse también el costo. Creo que aquí el truco es que ya se empiezan a abaratar más las cosas, o estos elementos de los que estoy hablando, como para volverse alcanzables. Tal vez no para todo el mundo, pero sí para volverse alcanzables para por lo menos para esos early adopters, que son los que llegan a probar todos estos elementos y que ayudan a que posteriormente se vuelvan más populares. Muchos de ellos pueden o no tener éxito. Otra tecnología, la cuarta, realidad virtual. Bueno, también vimos que se mencionó en la semana pasada que ya está a la venta el Oculus Rift por $600, alrededor de 10.500 pesos aquí en México, el tipo de cambio actual. Y bueno, más allá de lo que podamos hablar sobre el Oculus Rift, que personalmente creo que va a quedarse en un bonito experimento, pero que no creo que vaya a tener mucho éxito ya en la práctica. Es decir, para que haya un Oculus Rift funcionando debe existir juegos, y no se está escuchando mucho ruido en cuanto a que los desarrolladores estén pensando en hacer algo para las consolas, ¿no? perdón, para las computadoras, que es como está saliendo ahorita el Oculus Rift. Y bueno, para las consolas falta. Creo también que el precio es todavía muy caro, es decir, es casi casi más, o es más caro, de hecho, que una consola. Y bueno, pues un jugador, por más fan que sea, creo que acaba por poner en la balanza y dice que no. Pero si ya se está empezando a comercializar el Oculus Rift, querría decir, o es lo que yo me imagino y ya estaremos viendo al final de año si se cumple mi profecía, querría decir que tendríamos algo más interesante que ver a lo largo del 2016. Podríamos tal vez, estoy hablando, futureando mucho, pero tal vez a lo largo del año podríamos ver un spin-off del Oculus Rift o algún objeto que ayude a realidad virtual, a la realidad virtual, en una segunda instancia o en elementos muy concretos y que sea mucho más barato y mucho mejor usable. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Creo que hay mucha esperanza, principalmente porque pues Facebook acaba de ya dio el banderazo de salida con la venta del Oculus Rift. Otra cuestión que creo que va a ser tendencia para este año es la bioseguridad. Este año creo que se consolidó y se volvió mucho más popular, por ejemplo, el detector de huellas dactilares en los dispositivos móviles. Creo que este año va a ser todavía más popular y va a llegar a gamas más bajas de dispositivos esta tecnología, y van a empezar a surgir nuevas tecnologías mucho más sofisticadas con respecto a seguridad basada en cuestiones biológicas o de se me fue la palabra, disculpen, cuestiones biométricas, ¿no? Del ser humano. Por ejemplo, si la pupila, que es igual que la huella digital, nadie tiene una pupila igual que otro, por lo tanto, el lector de iris puede ser muy importante, el lector de gestos también podría ser importante, que puedas hacer algún tipo de gestos y que las computadoras, Microsoft Windows está trabajando con una tecnología muy interesante, que está muy ligada al Real 3D Camera de Intel. O sea, si no tienes esa camarita no funciona, pero cuando está funcionando, cuando tienes el dispositivo funcionando, es bastante, bastante bueno. Entonces, creo que la tecnología se llama Hello, Windows Hello. Y bueno, lo que hace es detectar reconocimiento facial. Entonces se vuelve algo interesante que creo que durante este año vamos a escuchar bastante al respecto. Ya ha habido en años anteriores pruebas muy, muy extensivas de todo lo que se puede hacer ahí. Ya lo estamos viendo con Apple en general, su dispositivo de huellas dactilares, la nueva versión, los que hemos tenido oportunidad de probar el 6S o el 6S Plus, es en verdad fascinante. Es decir, si ya era muy, muy bueno en las versiones anteriores, en esta nueva versión es fascinante en cuanto a rapidez y en cuanto a confiabilidad, ¿no? Entonces creo que va a ser algo muy bueno. Y lo último creo yo que es definitivamente los pagos móviles se van a volver ya mucho más populares, se están volviendo cada vez más baratos. Hoy por hoy, en el 2015 fue dentro del pie de los pagos en línea, porque pues puedes hacer pagos en línea de muchísimas maneras. El pago móvil fue un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Pero durante este 2016 creo que va a ser el año del chip, el año en el que todo mundo de manera muy sencilla va a poder comprar o hacerse de chips lectores de tarjetas, con el cual van a poder conectarse a algún sistema determinado para poder hacer ventas a través de sus dispositivos móviles. Y además, el año en el que el chip como tal, el chip dentro de las tarjetas de crédito, se va a estandarizar por completo. No sé si ha pasado con ustedes, pero por lo menos en los bancos con los que yo tengo cuentas, las tarjetas de crédito o débito que tengo, durante finales del año pasado, de manera muy concienzuda, fui teniendo, para finales de año yo ya tenía todas mis nuevas tarjetas, tenían chip. Y creo que es lo que va a empezar a suceder absolutamente con todos, y eso va a permitir que tengas una mejor experiencia en los pagos móviles. Por lo tanto, en Europa creo que están mucho más familiarizados con esto. Ya lo había yo hablado en alguna ocasión por acá. Creo que va a ayudar muchísimo a mejorar los pagos. Apple Pay creo que va a tener un mayor crecimiento este año. Android y Samsung, pues también creo que van a hacer cosas buenas. PayPal está atrás de ello, no ha quitado el dedo del renglón. Así que creo que va a ser un año interesante para los pagos móviles y que va a ayudar muchísimo a mover la economía. Y creo, si lo logran hacer bien, la economía en países pues un poco más pobres. Concretamente Latinoamérica creo que va a ser de las que van a estar muy, muy beneficiadas si es que se logra implementar correctamente todo esto. En fin, pues esos son los que creo yo son los mejores o los momentos más importantes que tendremos en el 2016. Me gustaría mucho que me dijeran qué es lo que piensan. Ya saben, en @Velbor en Twitter o velbor@technovert.com.mx para que me manden sus comentarios, qué es lo que piensan, si creen ustedes que sí o que no. Ay, por cierto, antes de que se me olvide, una noticia padrísima. En México, por fin, después de cuántos años, por fin vamos a tener una Apple Store oficial. Ya están las fotos del lugar en el que va a ser. No va a ser una Apple Store, no va a ser una flagship, como le conocen, que son estas tiendas enormes, puestas en un lugar súper especial y que va a tener una afluencia muy importante, nada por el estilo. No, va a ser dentro de una plaza comercial importante, sí, aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe. No me gusta mucho la idea de que sea tan pobre el lanzamiento de un Apple Store aquí en México. Es decir, va a ser pues una tienda más dentro de un centro comercial. Y yo esperaba que fuera un lanzamiento pues con una flagship. Yo creía yo que México era lo suficientemente importante para Apple como para merecer una tienda de ese estilo. Al parecer, lo que yo crea no le importa mucho a Apple. Y bueno, pues la realidad es que va a ser ahí en Santa Fe, pero tienen planes para abrir ya también en Guadalajara, abrir en Monterrey y después irse a América del Sur y América Central, más bien América del Sur, y vamos a ver cómo les va. Yo creo que si todo va viento en popa, estaremos viendo nuevas cosas aquí en el sur. Por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México hay un centro comercial nuevo que se va a abrir. Probablemente ahí estén esperando ese lugar o ese espacio para que ahí se abra una flagship, porque ahí como que sería todo completamente nuevo y podría ser más interesante. No lo sé. Son de las cosas que yo esperaría que pues a mediados de año más tardar pues ya estuviera por acá y pues ya les estaría yo contando, ¿no? ¿Qué tal es todo eso? En fin, amigos, pues un abrazo muy fuerte. Nos estamos viendo el próximo martes aquí en Technovert. Recuerden, @Velbor si quieren mandarme comentarios en Twitter y velbor@technovert.com.mx. Escucharon Technovert, un podcast de laliga.fm. Bye.